contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Robeysi Ramírez, Radio Martí. El cubano está escuchando este programa, esperando sacar fuerzas de flaqueza para derrotar mañana por la noche a Rafael Espinosa, el divino, en el desierto de Arizona. Amigos, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Me acompaña también vía telefónica desde el Southwest de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes. El público nos aclama, esto es increíble.
Sí. ¿No será que es viernes y el público lo sabe? También. Muy bien, vamos a hablar, vamos a comenzar con boxeo, porque mañana es la pelea más esperada de los últimos meses. Luego vamos a pasar al béisbol de las grandes ligas. Y si hay tiempo, los sultanes del swing, y yo no creo que podamos incursionar en fútbol. Pero no se preocupen, que Leo Messi es el jugador más valioso de la MLS. Yo no puedo creerlo. Jugó solamente el 55% de los partidos que jugó su equipo y es el jugador más valioso de la liga. Yo siempre he pensado que para ser el más valioso tiene que jugar por lo menos el 60% de los partidos de tu equipo. Pero bueno, así es como están haciendo las cosas hoy en día. Ya lo hablé en el noticiero de las 12, no lo voy a tocar el tema otra vez hasta que vea a Daguito Valdés la próxima semana. Nos vamos ahora con el deporte de los puños. Bueno, ya hemos hablado del tema, pero faltan menos de 30 horas para que arranque el combate entre Robeysi Ramírez y Rafael el Divino Espinosa, allá en Phoenix, Arizona. El Tren Ramírez, dos veces campeón olímpico, pero como profesional no le ha ido muy bien, que digamos. 14 victorias, 2 derrotas, incluyendo una contra este mismo rival mexicano de 30 años de edad, el Divino, que tiene promedio perfecto de 25-0 con 21 knockouts a su favor. Robeysi Ramírez, peso pluma, zurdo, 30 años de edad, de Cienfuegos, Cuba, absolutamente tiene que ganar mañana por la noche, solamente para forzar un tercer y último combate contra este púgil mexicano. Chambi, estuvimos hablando del tema hace 3 días. ¿Hay algo nuevo sobre la cartelera de mañana?
Bueno, acuérdate, mañana la cartelera de mañana también está Valdés y Navarrete en un campeonato mundial. O sea que hay dos campeonatos, hay dos cinturones que se están disputando. Yo creo que va a ser una buena cartelera. Arizona en este momento está tratando de ver cómo capta la fanaticada mexicana, porque mira, cuando las peleas son en Las Vegas, efectivamente se llena eso de mexicanos, no solamente de los de ahí, vienen de Los Ángeles porque es más cerca, pero al mismo tiempo se marchan. O sea, es una cosa temporaria, vemos la pelea y nos vamos. Aparentemente Arizona está tratando de crear algo, un ambiente para que se puedan gastar más el dinero en ese lugar. Y vamos a ser sinceros, en Arizona hay tantos mexicanos como en Las Vegas o más. Y es lo que están tratando de hacer. Yo creo que esta pelea va a ser buena, va a ser una pelea durísima para Royce. Primero porque el Divino ya le ganó en el patio a él. Muy interesantemente, Robeysi lo tiró y no tuvo, o sea, al mismo tiempo Robeysi estaba desbaratado, pero Robeysi lo tiró porque Robeysi tiene un punch en ese peso que no es común. De paso está que el año pasado dio un knockout, o este año dio un nocao, que puede ser que sea el nocao del año. Pero, en fin, él se paró. Y no solamente se paró, que en el próximo round noqueó, o sea, no lo noqueó, pero tiró a Ruiz, que fue lo que eventualmente le dio la victoria. En otras palabras, ya el divino ha conocido los puños de Ruiz. Ruiz, en mi opinión, yo creo que este año debería haber hecho una peleita más u otras dos peleitas más. El divino ha seguido peleando. Cuando tú no peleas, eso es mortal. Eso es, te hace un daño tremendo. Yo he hablado con Ruiz, está en unas condiciones óptimas. Hablé con Salas, está en unas condiciones óptimas. O sea, que no podemos decir después de la pelea, no, Ruiz estaba gordo, no, Ruiz estaba esto. Ruiz siempre da su peso y Ruiz siempre viene a pelear. Pero el factor confianza, que en todos los deportes es imprescindible, en este momento yo creo que quien tiene la ventaja es el divino. Van a estar, aparte de eso, van a estar peleando en Arizona para llevarse una decisión. No es que no sea, Arizona no es conocida como peleas de robo, pero al mismo tiempo, vamos a ser sinceros, hay favoritismo. Y Robesi está en una encrucijada, porque a pesar de que tiene 30 años, está mirando, bueno, si pierdo con el divino, ¿cuál es mi próximo paso? Sí. Y por eso creo que tiene una presión grandísima.
Bueno, el mexicano también tiene 30 años de edad y tiene promedio de 25-0. Chavo, yo tengo que admitir que yo para el boxeo, o sea, yo me defiendo.
Usted sabe pero no... boxeo, usted también sabe boxeo. Usted
bueno, no, me defiendo. ¿Tú conoces así un contrincante que se haya enfrentado, de alto calibre, que se haya enfrentado a Rafael Espinosa?
Sí, como que no. Al principio de su carrera, él tuvo, no recuerdo porque no lo tengo aquí, pero él tuvo dos o tres peleas. Aparte de eso, Pepe, te voy a decir algo. Cuando tú eres un boxeador mexicano y tú peleas en México, no estoy hablando de los pay-per-view que te hacen a ti, que te crean un contrincante, no. Cuando tú peleas en México a ese nivel, aunque no te hagan contrincante, te estás enfrentando a un tremendo pugilista. De eso lo hablamos la primera vez que ellos se enfrentaron y el divino me dijo, yo peleé con todos los campeones de México, diciendo los campeones de las diferentes regiones. Por lo tanto, es un muchacho que si no me equivoco, creo que es de Guadalajara, un muchacho muy religioso y muy familiar. Su padre, su hermano, todo el mundo está involucrado en la historia, que es una historia interesante, especialmente siendo mexicano.
Ya veo. Entonces, estábamos hablando el otro día que si Robesi gana mañana por la noche, no es el fin del cuento. Aún tienen que pelear una tercera pelea que yo pienso que no va a ser dentro de un año. Así que estamos enteros todavía, como diría el dicho, ¿verdad?
Mira, probablemente si Robesi gana hay una revancha mandatoria, pero les da la libertad de que tengan una o dos peleas por fuera a cada uno. Si pierdes en esas peleas, se acaba la revancha. Entonces, corres el riesgo de que, bueno, peleo y gano dinero y sigo aumentando mi perfil, o pierdo y yo creo que los dos van a hacer lo mismo. Los dos tuvieron una pelea con alguien.
Muy bien, entonces, háblanos sobre esa misma cartelera. ¿Cuáles son las peleas? Difícil para mi gente en Cuba pensar que la pelea de Robesi Ramírez no va a ser la pelea principal de la cartelera.
No, ahí está Oscarito Valdés.
Claro.
Oscarito Valdés con Navarrete, que es dieron un peleón la primera pelea. Dieron un peleón. Y Oscar Valdés, hubo un momento donde ellos pensaron que Oscar Valdés era la nueva figura mexicana. Era el nuevo Canelo, era el nuevo Julio César Chávez, porque México está buscando eso. México no ha aceptado al Canelo 100%, ¿ok? O sea, Canelo, sí, el mexicano se siente orgulloso porque gana Canelo, gana un mexicano, pero no hay el arraigo, no hay esa pasión que se sintió para un Rubén Olivares, que se sintió para todos los grandes de esa época, Chango Carmona, Chucho Castillo, en fin. Entonces, Oscar Valdés es el hombre que en este momento pues tiene su está en la misma situación de nuestro amigo Roesi. Esas son las dos peleas. Las otras, si te estoy hablando, Pepe, sería, te engañaría en el sentido de que no las he visto a fondo, honestamente.
Muy bien, hay otros temas, lo crean o no. Ahora nos vamos con nuestro...
Pero Pepe, antes de ir a ese tema, quiero tomar que me des dos o tres minutitos.
Claro que sí, claro.
Porque ayer no hablé de un caso que a mí siempre me ha orgullecido, y fue el atleta Roberto Urrutia. Roberto Urrutia es probablemente el mejor pesista de la historia de Cuba. Fue el pesista de los años 70, cuando Cuba tenía la factoría aquella de atletas. Para que un pesista fuera el atleta del año era difícil. Y ese muchacho lo hizo. Ese muchacho se escapó en México, cuando era difícil. No hoy en día, porque hoy en día cualquiera se va de Cuba y ya. Él pasó mucho, inclusive pasó. Y vino aquí a Estados Unidos, quiso competir con Estados Unidos. El Comité Olímpico Internacional, claramente auspiciado por la dictadura de Cuba, lo bloqueó y le puso todos los peros habido y por haber. Le dijeron, tú solamente pudieras competir por Estados Unidos cuando tú seas ciudadano americano, cosa que hoy en día ya no pasa, pero en aquel momento sí. También vino la Olimpiada del año 80 en Moscú, de la cual él no compitió porque él se fue. Y ese muchacho vino para esta ciudad y consiguió un trabajo de camionero de rastras, que eventualmente terminó trabajando, creo que para una compañía de supermercados muy grande, el Publix. Es una cosa que me encantaría ver, que cuando Cuba sea libre, pongan uno ahí para que nuestros compatriotas vean lo que es la libertad. Y ese muchacho, desde que se fue, fue un abanderado de la libertad. Y me recuerdo que un día, inclusive, en aquel momento, pues, no había redes sociales, pero sí había mucha maldad. Y varias estaciones mexicanas y estaciones de otros lugares, pero bueno, te fuiste de Cuba, donde eres el rey, y aquí eres un camionero. Y todavía las palabras de él me resuenan. Dice, yo jamás cambiaría mi trabajo de camionero por todas las medallas y todo lo que yo logré en Cuba, porque aquí como camionero soy un hombre libre. Y aquellas palabras sonaron en el mundo entero. Un muchacho muy noble, después de 5 años se convirtió en americano, se hizo ciudadano americano, que según él decía que era el día más feliz de su vida, y compitió por Estados Unidos en Panamericano y volvió a ganar. O sea, una historia fascinante, fascinante, fascinante. Yo estaba por entrevistarlo y no lo hice. Y me duele muchísimo. Siento mucho la muerte de Roberto Urrutia a sus 67 años, que iba a cumplir 68, creo que dentro de 2 o 3 días. Lo dejó. Y un cubano digno. Un cubano que probablemente en Cuba no se hable de él, siendo el mejor pesista en la historia de Cuba. Que descanse en paz, Roberto Urrutia. Lo que hiciste en la tierra, lo hiciste bien, mi hermano.
Muchas gracias, Chambi, por esas amables palabras. Bueno, el show continúa, damas y caballeros. Ahora le vamos a meter mano al béisbol de las Grandes Ligas. Chambi, casi todos los días yo no sé qué pensar de lo que está ocurriendo en la pelota. Ahora resulta que Luis Severino está negociando un contrato con los Atléticos de Las Vegas, que es como se van a llamar dentro de un par de años, de 67 millones de dólares y 3 años de servicio. Y solamente lo está negociando de esta manera porque el año pasado tuvo una temporada, no voy a decir que buena, pero ni sobresaliente, pero más o menos decente, con los Mets de Nueva York, en la cual ganó 11, perdió 7, con efectividad de 3.91. Recuerden que el Guajiro Peña tuvo efectividad de 3.60 y pico. Y tuvo un whip, Severino, el dominicano, un whip de 1.24, el Guajiro Peña tuvo 1.17. Y sin embargo, eso es lo suficientemente bueno como para que los Atléticos rompan un récord de franquicia y le ofrezcan a Luis Severino el contrato más jugoso en la historia de la franquicia. Y estamos hablando de una franquicia que se fundó en el año 1901. ¿Qué te parece, Mr. Chambi, a lo que está llegando la pelota?
Pepe, esa noticia, cuando yo la oí, me eché a reír, me eché a llorar, me puse a pensar, porque me trae muchas cosas. Primero, antes que todo, ¿tú te imaginas cómo se tienen que sentir los residentes, los habitantes de la ciudad de Sacramento, donde van a estar pagando, porque que no te quede duda que ahí hay algo que la ciudad está pagando, y ni siquiera van a tener el nombre del equipo que tienen?
Sí.
¿Ok? O sea que no van a existir los Atléticos de Sacramento, no existen. O sea que esa es la primera, que es irónica. La segunda, no me sorprende el contrato, por un lado, porque vemos a un bulto como Kikuchi, que le han dado 63 por 3 años, cuando ha perdido 7 juegos más que los que ha ganado, y con un promedio de carrera limpia de cerca de 5, ¿ok? Solo porque es zurdo. Eso es la otra parte irónica. Entonces viene ahora Luis Severino, el cual te demuestra una cosa. Te demuestra que nadie lo quiere, excepto Oakland. Oakland necesita por lo menos un figurín, alguien que pueda pichar. Yo no puedo imaginarme que la administración de Oakland haya firmado a Severino por la sencilla razón de que ellos esperan que ahí tienen el próximo Sayón. Severino con los Yankees fue horrible. Y cuando digo que fue horrible, no solamente voy a poner en el campo, sino la cantidad de lesiones. Y la mayoría de las lesiones era cuando regresaba de República Dominicana, después de haber estado 3-4 meses fuera de acción. ¿Qué te significa eso? Que ahí no había ningún tipo de disciplina. Eso te significa que estuvo fiestando. Eso te dice, y en casi todas las veces, si no decir todas, vino con 15, 20, 20 y tantas libras de más, que tú sabes que son un lanzador, pues le hacen un efecto totalmente dañino al brazo. Y eso es lo que han firmado a Luis Severino. Yo estoy seguro que nadie va a, ¿cómo se llama?, a tratar de decir, no, yo voy a dar 70.
No, nadie. En eso estamos de acuerdo. No, esta es la mejor oferta que él va a recibir en toda su vida.
Entonces, ¿a dónde va la pelota? ¿A dónde va la pelota? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿A dónde va la pelota?
Bueno, hay un tema más que tenemos que abordar. Vamos ahora a hablar de las últimas transacciones del béisbol de las Grandes Ligas. Cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Pregunta, Chambi, ¿hay una estrategia de Scott Boras y de Juan Soto para mantener a los equipos del béisbol de las Grandes Ligas preguntándose, bueno, por fin, con quién va a firmar Juan Soto?
Yo te dije ayer la teoría mía, que yo pensaba que si yo era un hombre que apostara y tenía que hacer una apuesta, yo diría que él va a firmar con el equipo de los Mets.
Correcto.
Porque los Mets tienen... Él se queda en la ciudad, una ciudad que él aparentemente ha tomado como que es él, como tú dijiste, un millón de dominicanos, conoce la idiosincrasia. Es una franquicia donde él no va a tener, Pepe, no va a tener esa presión. La va a tener, cuidado, pero no va a tener la presión de jugar con los Yankees de Nueva York. Ya él pasó por eso, ya él sabe que Aaron Judge, con el año que tuvo y el error que hizo en el center field, le mermó mucho lo que hizo el año pasado. Entonces, él se ve en el espejo. Sí me puede pasar eso a mí. Pero ese soy yo pensando. ¿Tú me entiendes? No. Y yo creo que ya los Yankees, porque ya estoy oyendo... No, los Yankees tienen un plan de contingencia. No, los Yankees ya tienen una segunda opción. No van a tener segunda opción para él, ¿ok? Pero sí van a tener una segunda opción de peloteros, porque ya inclusive hoy salió que de no firmar a Soto van inmediatamente detrás de Willy Adames. Pero que yo creo que Willy Adames, pero con otras cosas. Ya se reunieron con Corbin Burns, el cual yo creo que sí le gustaría estar en los Yankees. No sé si funcionaría, pero sí le gustaría estar en los Yankees. Así que decir dónde va Soto, no tengo idea. No creo que vaya a Toronto. No me imagino que vaya para Toronto. Eso, tú sabes, es especulativo, pero no lo creo.
Pero, Chambi, es increíble cómo la pelota se ha puesto hoy en día, que ya casi no les importa a los equipos que tú seas un mal fildeador o que tengas un guante de concreto o que seas muy lento corriendo las bases. Con tal de que tú batees jonrones, ¿es lo único que les interesa?
De acuerdo. Eso cuando te dicen no, porque tiene como cuatro herramientas, tiene cinco herramientas. Me imagino que te entran martillos y ¿cómo se llama esto? Y destornilladores, porque es muy raro encontrarte ese tipo. ¿Se acuerda cuando hace 2 años atrás o 3 años atrás el mejor pelotero que iba a existir en la pelota se llamaba Julio Rodríguez?
Sí.
Julio Rodríguez.
Bueno, antes de eso estuvo Wander Franco. ¿Te acuerdas? Uh-huh, uh-huh. Que bueno, ya de él se habla muy poco y con razón. Pero yo me acuerdo cuando Wander Franco salió con Tampa Bay, decían que iba a ser el próximo Willie Mays. Bueno, también con Yasiel Puig dijeron que era el próximo Willie Mays, ¿te acuerdas?
Sí. Y por eso cuando hablan tan barato. Al mismo tiempo, Pepe, no ha habido mucho rum-rum, pero aparentemente hay 3 o 4 teams que están locos por llevarse a Clay Holmes, el lanzador de los Yankees.
Sí, no, y está el pitcher de los Medias Blancas de Chicago, que todo el mundo lo quiere también. ¿Cómo se llama el zurdo?
Gretchen Numerkat.
Correcto, sí, yo sé quién tú dices.
Todo el mundo lo quiere, pero es que la pelota, y luego esperemos que no vengan con el famoso bateador de oro.
¿Viste? Ah, esa es otra cosa que tú y yo no hemos hablado. ¿Cómo es posible? Eso no es béisbol.
Ahí acá. Y ya lo que es el deporte del béisbol, ya lo mataste. Está matando la esencia. Pero el hecho de que Manfred haya dicho de que hay que considerarlo, ya es de miedo.
Okay.
Ya es de miedo. Que ahora, tú puedas poner un bateador donde tú quieras en cualquier momento del juego.
No sé si se llama bateador emergente, sí.
Pero no, este va a ser el bateador de oro porque lo vas a poner a usar cuando tú quieras. En otras palabras, tienes las bases llenas. Te enfrentaste a Shohei Ohtani. Ponchaste a Shohei Ohtani. Pero al mismo tiempo, Dave Roberts dice, no. Ahora, en el bateador de oro, voy a poner a Shohei Ohtani otra vez. Entonces tienes que picharle a Shohei Ohtani por segunda vez. Y aquí es donde yo digo, ¿qué va a pasar con los lanzadores? Porque los lanzadores tienen que lanzarle a tres lanzadores. Y si tú le lanzas en el primer lanzador, o sea, si tú traes para lanzarle a Ohtani, tú no quieres enfrentarte a Ohtani en 6 outs.
Claro. Bueno, yo no creo que, aunque se le ocurra a Robert Manfred este experimento, yo no creo que los dueños de equipo lo vayan a aprobar, y tendrían que aprobarlo los dueños de equipo, ¿verdad?
Bueno, fíjate, si tal fue así, si no me equivoco, creo que fueron 9 peloteros, creo que fueron dos lanzadores y 7 bateadores. La reacción de los 7 lanzadores fue, no, a nosotros no nos importaría. La de los lanzadores no nos gusta.
Es que imagínate, o sea,
eso es absurdo. Pero bueno, absurdo era el corredor de oro, y ya lo tenemos.
Sí.
Que en el 10º inning lo ponen en segunda base. Ya viene el umpire técnico, ¿cómo se llama? El umpire electrónico.
Correcto. Bueno, pero el umpire electrónico, eso le conviene a la pelota para no ver más discusiones en la zona de strike, aunque yo todavía pienso que van a decir que la zona de strike no funciona bien para todo el mundo.
Pero déjame decirte, Pepe, una pregunta, y tú que has narrado muchos juegos, ¿tú crees que la pelota no ha perdido un poco de sabor con las discusiones entre los umpires y los coaches?
Bueno, vamos a seguir teniéndolas, o sea, eso no va a parar nunca. Hay jugadas que van a seguir siendo argumentadas, las que no se pueden revisar en cámara lenta, por ejemplo.
¿Pero con quién te vas a enfrentar? ¿A la computadora? O sea, yo lo que creo que cuando tú coges una actividad física, como es un deporte, y lo tratas de mecanizar, que ya no es ni siquiera mecanizar, ahora lo estás introduciendo en la era de la electrónica, lo estás electronizando. Uf.
Pero es que, Chambi, la televisión de alta definición está haciéndole mucho, pero mucho daño a los umpires y al béisbol de las grandes ligas, porque cada vez todo el mundo en la casa se da cuenta que el umpire se equivoca 30 veces por partido.
¿Tú crees que tantas veces? Yo no creo, Pepe.
Bueno, vamos a decir que 20. 20 sí. Ahí, el otro día, busca tú en YouTube Ángel Hernández.
No, ya usted me está mencionando al Jeffrey Hammer de los umpires. Tengo que indicar que Jeffrey Hammer fue un caníbal. Así que no hay nadie que le haya hecho más daño al béisbol en los últimos 15 años. O sea, alguien que estuvo en el terreno, ningún participante en los últimos 15 años le ha hecho más daño al béisbol que Ángel Hernández.
Ok, perfecto. Tenemos un minuto, ¿verdad, Junior, todavía? Bueno, Chambi, un minuto más para hablar sobre lo que tú quieras. Algo más de Robeis y Ramírez, algo más de la pelota, otra locura del comisionado. ¿Qué quieres decir?
No, a Robeis le deseo lo mejor del mundo. Espero el lunes cuando hablemos, bueno, que Robeis sea otra vez campeón del mundo. Y vuelvo a reiterar que no lo dije ayer porque se lo merece. Gloria esté Robertico Urrutia, un cubano digno, un cubano que abandonó Cuba por sus ideales. Es decir, no vino a buscar un plato de comida, no vino a buscar la libertad. Y así lo tuvo, y bajo esos principios triunfó allá y triunfó aquí. Con eso, mi amigo Lacayo, lo dejo y se los entrego a usted.
Muchísimas gracias a Chambi Campos por esas sabias palabras. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Robeysi Ramírez, Radio Martí. El cubano está escuchando este programa, esperando sacar fuerzas de flaqueza para derrotar mañana por la noche a Rafael Espinosa, el divino, en el desierto de Arizona. Amigos, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Me acompaña también vía telefónica desde el Southwest de la calle 8, JJ Champi Campos.
Muy buenas tardes. El público nos aclama, esto es increíble.
Sí. ¿No será que es viernes y el público lo sabe? También. Muy bien, vamos a hablar, vamos a comenzar con boxeo, porque mañana es la pelea más esperada de los últimos meses. Luego vamos a pasar al béisbol de las grandes ligas. Y si hay tiempo, los sultanes del swing, y yo no creo que podamos incursionar en fútbol. Pero no se preocupen, que Leo Messi es el jugador más valioso de la MLS. Yo no puedo creerlo. Jugó solamente el 55% de los partidos que jugó su equipo y es el jugador más valioso de la liga. Yo siempre he pensado que para ser el más valioso tiene que jugar por lo menos el 60% de los partidos de tu equipo. Pero bueno, así es como están haciendo las cosas hoy en día. Ya lo hablé en el noticiero de las 12, no lo voy a tocar el tema otra vez hasta que vea a Daguito Valdés la próxima semana. Nos vamos ahora con el deporte de los puños. Bueno, ya hemos hablado del tema, pero faltan menos de 30 horas para que arranque el combate entre Robeysi Ramírez y Rafael el Divino Espinosa, allá en Phoenix, Arizona. El Tren Ramírez, dos veces campeón olímpico, pero como profesional no le ha ido muy bien, que digamos. 14 victorias, 2 derrotas, incluyendo una contra este mismo rival mexicano de 30 años de edad, el Divino, que tiene promedio perfecto de 25-0 con 21 knockouts a su favor. Robeysi Ramírez, peso pluma, zurdo, 30 años de edad, de Cienfuegos, Cuba, absolutamente tiene que ganar mañana por la noche, solamente para forzar un tercer y último combate contra este púgil mexicano. Chambi, estuvimos hablando del tema hace 3 días. ¿Hay algo nuevo sobre la cartelera de mañana?
Bueno, acuérdate, mañana la cartelera de mañana también está Valdés y Navarrete en un campeonato mundial. O sea que hay dos campeonatos, hay dos cinturones que se están disputando. Yo creo que va a ser una buena cartelera. Arizona en este momento está tratando de ver cómo capta la fanaticada mexicana. Porque, mira, cuando las peleas son en Las Vegas, efectivamente, se llena eso de mexicanos, no solamente de los de ahí, vienen de Los Ángeles porque es más cerca, pero al mismo tiempo se marchan. O sea, es una cosa temporaria. Vemos la pelea y nos vamos. Aparentemente Arizona está tratando crear algo, un ambiente para que se puedan gastar más el dinero en ese lugar. Y vamos a ser sinceros, en Arizona hay tantos mexicanos como en Las Vegas o más. Y es lo que están tratando de hacer. Yo creo que esta pelea va a ser buena, va a ser una pelea durísima para Royce. Primero porque el Divino ya le ganó en el patio a él. Muy interesantemente, Royce lo tiró y no tuvo, o sea, al mismo tiempo Royce estaba desbaratado. Pero Robeysi lo tiró, porque Robeysi tiene un punch en ese peso que no es común. De paso está que el año pasado vio un knockout, o este año vio un knockout que puede ser que sea el knockout del año. Pero, en fin, él se paró. Y no solamente se paró, que en el próximo round noqueó, o sea, no lo noqueó, pero tiró a Robeci, que fue lo que eventualmente le dio la victoria. En otras palabras, ya el divino ha conocido los puños de Robeci. Robeci, en mi opinión, yo creo que este año debería haber hecho una peleita más u otras dos peleitas más. El divino ha seguido peleando. Cuando tú no peleas, eso es mortal. Eso es, te hace un daño tremendo. Yo he hablado con Robeci, está en unas condiciones óptimas. Hablé con Salas, está en unas condiciones óptimas. O sea, que no podemos decir después de la pelea, no, Robeci estaba gordo, no, Robeci estaba esto. Robeci siempre da su peso y Robeci siempre viene a pelear. Pero el factor confianza, que en todos los deportes es imprescindible, en este momento yo creo que tiene la ventaja es el divino. Van a estar, aparte de eso, van a estar peleando en Arizona para llevarse una decisión. No es que no sea, Arizona no es conocida como peleas de robo, pero al mismo tiempo, vamos a ser sinceros, hay favoritismo. Y Robeci está en una encrucijada, porque a pesar de que tiene 30 años, está mirando, bueno, si pierdo con el divino, ¿cuál es mi próximo paso? Sí. Y por eso creo que tiene una presión grandísima.
Bueno, el mexicano también tiene 30 años de edad y tiene promedio de 25-0. Chambi, yo tengo que admitir que yo para el boxeo, o sea, yo me defiendo.
Usted sabe pero no... boxeo, usted también sabe boxeo. Usted
bueno, no, me defiendo. ¿Tú conoces así un contrincante que se haya enfrentado, de alto calibre, que se haya enfrentado a Rafael Espinosa?
Sí, como que no. Al principio de su carrera, él tuvo, no recuerdo porque no lo tengo aquí, pero él tuvo dos o tres peleas. Aparte de eso, Pepe, te voy a decir algo. Cuando tú eres un boxeador mexicano y tú peleas en México, no estoy hablando de los pay-per-view que te hacen a ti, que te crean un contrincante, no. Cuando tú peleas en México a ese nivel, aunque no te hagan contrincante, te estás enfrentando a un tremendo pugilista. De eso lo hablamos la primera vez que se enfrentaron, y el divino me dijo, yo peleé con todos los campeones de México, diciendo los campeones de las diferentes regiones. Por lo tanto, es un muchacho que, si no me equivoco, creo que es de Guadalajara, un muchacho muy religioso y muy familiar. Su padre, su hermano, todo el mundo está involucrado en la historia, que es una historia interesante, especialmente siendo mexicano.
Ya veo. Entonces, estábamos hablando el otro día que si Robeci gana mañana por la noche, no es el fin del cuento. Aún tienen que pelear una tercera pelea que yo pienso que no va a ser dentro de un año. Así que estamos enteros todavía, como diría el dicho, ¿verdad?
Mira, probablemente si Robeci gana hay una revancha mandatoria, pero les da la libertad de que tengan una o dos peleas por fuera a cada uno. Si pierdes en esas peleas, se acaba la revancha. Entonces corres el riesgo de que, bueno, peleo y gano dinero y sigo aumentando mi perfil, o pierdo y yo creo que los dos van a hacer lo mismo. Los dos tuvieron una pelea con alguien.
Muy bien, entonces, háblanos sobre esa misma cartelera. ¿Cuáles son las peleas? Difícil para mi gente en Cuba pensar que la pelea de Robeci Ramírez no va a ser la pelea principal de la cartelera.
No, pues ahí está Oscarito Valdés.
Claro.
Oscarito Valdés con Navarrete, que es un... dieron un peleón la primera pelea. Dieron un peleón. Y Oscar Valdés... hubo un momento donde ellos pensaron que Oscar Valdés era la nueva figura mexicana. Era el nuevo Canelo, era el nuevo Julio César Chávez. Porque México está buscando eso. México no ha aceptado al Canelo 100%, ¿ok? O sea, Canelo, sí, el mexicano se siente orgulloso porque gana Canelo, gana un mexicano, pero no hay el arraigo, no hay esa pasión que se sintió para un Rubén Olivares, que se sintió para todos los grandes de esa época, Chango Carmona, Chucho Castillo, en fin. Entonces, Oscar Valdés es el hombre que en este momento pues tiene su... Está en la misma situación de nuestro amigo Roesi. Esas son las dos peleas. Las otras, si te estoy hablando, Pepe, sería, te engañaría en el sentido de que no las he visto a fondo, honestamente.
Muy bien, hay otros temas, lo crean o no. Ahora nos vamos con nuestro...
Pero Pepe, antes de ir a ese tema, quiero tomar que me des dos o tres minutitos.
Claro que sí, claro.
Porque ayer no hablé de un caso que a mí siempre me ha orgullecido, y fue el atleta Roberto Urrutia. Roberto Urrutia es probablemente el mejor pesista de la historia de Cuba. Fue el pesista de los años 70, cuando Cuba tenía la factoría aquella de atletas. Para que un pesista fuera el atleta del año era difícil. Y ese muchacho lo hizo. Ese muchacho se escapó en México, cuando era difícil. No hoy en día, porque hoy en día cualquiera se va de Cuba y ya. Él pasó mucho, inclusive pasó. Y vino aquí a Estados Unidos, quiso competir con Estados Unidos. El Comité Olímpico Internacional, claramente auspiciado por la dictadura de Cuba, lo bloqueó y le puso todos los peros habidos por haber. Le dijeron, tú solamente pudieras competir por Estados Unidos cuando tú seas ciudadano americano, cosa que hoy en día ya no pasa, pero en aquel momento sí. También vino la Olimpiada del año 80 en Moscú, de la cual él no compitió porque él se fue. Y ese muchacho vino para esta ciudad y consiguió un trabajo de camionero de rastras, que eventualmente terminó trabajando, creo que para una compañía de supermercados muy grande, el Publix. Es una cosa que me encantaría ver, que cuando Cuba sea libre pongan uno ahí para que nuestros compatriotas vean lo que es la libertad. Y ese muchacho, desde que se fue, fue un abanderado de la libertad. Y me recuerdo que un día, inclusive, en aquel momento, bueno, no había redes sociales, pero sí había mucha maldad. Y varias estaciones mexicanas y estaciones de otros lugares. Pero bueno, te fuiste de Cuba, donde eres el rey, y aquí eres un camionero. Y todavía las palabras de él me resuenan. Dice, yo jamás cambiaría mi trabajo de camionero por todas las medallas y todo lo que yo logré en Cuba, porque aquí como camionero soy un hombre libre. Y aquellas palabras sonaron en el mundo entero. Un muchacho muy noble, después de 5 años se convirtió en americano, se hizo ciudadano americano, que según él decía que era el día más feliz de su vida, y compitió por Estados Unidos en Panamericano y volvió a ganar. O sea, una historia fascinante, fascinante, fascinante. Yo estaba por entrevistarlo y no lo hice. Y me duele muchísimo, siento mucho la muerte de Roberto Urrutia a sus 67 años, que iba a cumplir 68, creo que dentro de 2 o 3 días. Lo dejó, y un cubano digno, un cubano que probablemente en Cuba no se hable de él, siendo el mejor pesista en la historia de Cuba. Que descanse en paz, Roberto Urrutia. Lo que hiciste en la tierra, lo hiciste bien, mi hermano.
Muchas gracias, Chambi, por esas amables palabras. Bueno, el show continúa, damas y caballeros. Ahora le vamos a meter mano al béisbol de las Grandes Ligas. Chambi, casi todos los días yo no sé qué pensar de lo que está ocurriendo en la pelota. Ahora resulta que Luis Severino está negociando un contrato con los Atléticos de Las Vegas, que es como se van a llamar dentro de un par de años, de $67 millones y 3 años de servicio. Y solamente lo está negociando de esta manera porque el año pasado tuvo una temporada, no voy a decir que buena, pero ni sobresaliente, pero más o menos decente, con los Mets de Nueva York, en la cual ganó 11, perdió 7, con efectividad de 3.91. Recuerden que el Guajiro Peña tuvo efectividad de 3.60 y pico. Y tuvo un whip, Severino, el dominicano, un whip de 1.24, el Guajiro Peña tuvo 1.17. Y sin embargo, eso es lo suficientemente bueno como para que los Atléticos rompan un récord de franquicia y le ofrezcan a Luis Severino el contrato más jugoso en la historia de la franquicia. Y estamos hablando de una franquicia que se fundó en el año 1901. ¿Qué te parece, Mr. Chambi, a lo que está llegando la pelota?
Pepe, esa noticia, cuando yo la oí, me eché a reír, me eché a llorar, me puse a pensar, porque me trae muchas cosas. Primero, antes que todo, ¿tú te imaginas cómo se tienen que sentir los residentes, los habitantes de la ciudad de Sacramento, donde van a estar pagando, porque que no te quede duda que ahí hay algo que la ciudad está pagando, y ni siquiera van a tener el nombre del equipo que tienen?
Sí.
¿Ok? O sea que no van a existir los Atléticos de Sacramento, no existen. O sea que esa es la primera, que es irónica. La segunda, no me sorprende el contrato, por un lado, porque vemos a un bulto como Kikuchi, que le han dado 63 por 3 años, cuando ha perdido 7 juegos más que los que ha ganado, y con un promedio de carrera limpia de cerca de 5, ¿ok? Solo porque es zurdo. Eso es la otra parte irónica. Entonces viene ahora Luis Severino, el cual te demuestra una cosa. Te demuestra que nadie lo quiere excepto Oakland. Oakland necesita por lo menos un figurín, alguien que pueda pichar. Yo no puedo imaginarme que la administración de Oakland haya firmado a Severino por la sencilla razón de que ellos esperan que ahí tienen el próximo Sayón. Severino con los Yankees fue horrible. Y cuando digo que fue horrible, no solamente voy a poner en el campo, sino la cantidad de lesiones. Y la mayoría de las lesiones era cuando regresaba de República Dominicana, después de haber estado 3-4 meses fuera de acción. ¿Qué te significa eso? Que ahí no había ningún tipo de disciplina. Eso te significa que estuvo fiestando. Eso te dice, y en casi todas las veces, si no así todas, vino con 15, 20, 20 y tantas libras de más, que tú sabes que son un lanzador, pues le hacen un efecto totalmente dañino al brazo. Y eso es lo que han firmado a Luis Severino. Yo estoy seguro que nadie va a, ¿cómo se llama?, a tratar de decir, no, yo voy a dar 70.
No, nadie. En eso estamos de acuerdo. No, esta es la mejor oferta que él va a recibir en toda su vida.
Entonces, ¿a dónde va la pelota? ¿A dónde va la pelota? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿A dónde va la pelota?
Bueno, hay un tema más que tenemos que abordar. Vamos ahora a hablar de las últimas transacciones del béisbol de las Grandes Ligas. Cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Pregunta, Chambi, ¿hay una estrategia de Scott Boras y de Juan Soto para mantener a los equipos del béisbol de las Grandes Ligas preguntándose, bueno, por fin, con quién va a firmar Juan Soto?
Yo te dije ayer la teoría mía, que yo pensaba que si yo era un hombre que apostara y tenía que hacer una apuesta, yo diría que él va a firmar con el equipo de los Mets.
Correcto.
Porque los Mets se queda en la ciudad, una ciudad que él aparentemente ha tomado como que es él, como tú dijiste, 1 millón de dominicanos, conoce la idiosincrasia. Es una franquicia donde él no va a tener, Pepe, no va a tener esa presión. La va a tener, cuidado, pero no va a tener la presión de jugar con los Yankees de Nueva York. Ya él pasó por eso, ya él sabe que Aaron Judge, con el año que tuvo y el error que hizo en el center field, le mermó mucho lo que hizo el año pasado. Entonces, él se ve en el espejo. Sí me puede pasar eso a mí. Pero ese soy yo pensando. ¿Tú me entiendes? No. Y yo creo que ya los Yankees, porque ya estoy oyendo, no, los Yankees tienen un plan de contingencia. No, los Yankees ya tienen una segunda opción. No van a tener segunda opción para él, ¿ok? pero sí van a tener una segunda opción de pelotero, porque ya inclusive hoy salió que de no firmar a Soto van inmediatamente detrás de Willy Adames. Pero que yo creo que Willy Adames, pero con otras cosas. Ya se reunieron con Corbin Burns, el cual yo creo que sí le gustaría estar en los Yankees. No sé si funcionaría, pero sí le gustaría estar en los Yankees. Así que decir dónde va Soto, no tengo idea. No creo que vaya a Toronto. No me imagino todavía para Toronto. Eso es especulativo, pero no lo creo.
Pero Chambi, es increíble como la pelota se ha puesto hoy en día, que ya casi no les importa a los equipos que tú seas un mal fildeador o que tengas un guante de concreto o que seas muy lento corriendo las bases. Con tal de que tú batees jonrones, es lo único que les interesa.
De acuerdo. Eso cuando te dicen no, porque tiene como cuatro herramientas, tiene cinco herramientas. Me imagino que tendrán martillos y ¿cómo se llama esto? Y destornilladores, porque es muy raro encontrarte ese tipo. ¿Se acuerda cuando hace 2 años atrás o 3 años atrás el mejor pelotero que iba a existir en la pelota se llamaba Julio Rodríguez?
Sí.
Julio Rodríguez.
Bueno, antes de eso estuvo Wander Franco. ¿Te acuerdas? Uh-huh, uh-huh. Que bueno, ya de él se habla muy poco y con razón. Pero yo me acuerdo cuando Wander Franco salió con Tampa Bay, decían que iba a ser el próximo Willie Mays. Bueno, también con Yasiel Puig dijeron que era el próximo Willie Mays, ¿te acuerdas?
Sí. Y por eso cuando hablan tan barato. Al mismo tiempo, Pepe, no ha habido mucho rum-rum, pero aparentemente hay 3 o 4 teams que están locos por llevarse a Clay Holmes, el lanzador de los Yankees.
Sí, no, y está el pitcher de los Medias Blancas de Chicago, que todo el mundo lo quiere también. ¿Cómo se llama el zurdo?
Gretchen Numerkat.
Correcto, sí, yo sé quién tú dices.
Todo el mundo lo quiere, pero es que la pelota, y luego esperemos que no vengan con el famoso bateador de oro.
¿Viste? Ah, esa es otra cosa que tú y yo no hemos hablado. ¿Cómo es posible? Eso no es béisbol.
Ahí ya lo que es el deporte, el béisbol, ya lo mataste. Está matando la esencia. Pero el hecho de que Manfred haya dicho de que hay que considerarlo, ya es de miedo.
Okay.
Ya es de miedo. Que ahora, tú puedas poner un bateador donde tú quieras en cualquier momento del juego.
No sé si se llama bateador emergente, sí.
Pero no, el que va a ser el bateador de oro, porque lo vas a poner a usar cuando tú quieras. En otras palabras, tienes las bases llenas. Te enfrentaste a Shohei Ohtani. Ponchaste a Shohei Ohtani. Pero al mismo tiempo, Dave Roberts dice, no. Ahora, en el bateador de oro, voy a poner a Shohei Ohtani otra vez. Entonces tienes que picharle a Shohei Ohtani por segunda vez. Y aquí es donde yo digo, ¿qué va a pasar con los lanzadores? Porque los lanzadores tienen que lanzarle a tres lanzadores. Y si tú le lanzas en el primer lanzador, o sea, si tú traes para lanzarle a Ohtani, tú no quieres enfrentarte a Ohtani en 6 outs.
Claro. Bueno, yo no creo que, aunque se le ocurra a Robert Manfred este experimento, yo no creo que los dueños de equipo lo vayan a aprobar. Y tendrían que aprobarlo los dueños de equipo, ¿verdad?
Bueno, fíjate, si tal fue así, si no me equivoco, creo que fueron 9 peloteros. Creo que fueron 2 lanzadores y 7 bateadores. La reacción de los 7 lanzadores fue, no, a nosotros no nos importaría. La de los lanzadores no nos gusta.
Es que imagínate, o sea,
Eso es absurdo. Pero bueno, absurdo era el corredor de oro, y ya lo tenemos.
Sí.
Que en el 10º lo ponen en segunda base. Ya viene el umpire técnico, ¿cómo se llama? El umpire electrónico.
Correcto. Bueno, pero el umpire electrónico, eso le conviene a la pelota para no ver más discusiones en la zona de strike, aunque yo todavía pienso que van a decir que la zona de strike no funciona bien para todo el mundo.
Pero déjame decirte, Pepe, una pregunta, y tú que has narrado muchos juegos, ¿tú crees que la pelota no ha perdido un poco de sabor con las discusiones entre los umpires y los coaches?
Bueno, vamos a seguir teniéndolas, o sea, eso no va a parar nunca. Hay jugadas que van a seguir siendo argumentadas, las que no se pueden revisar en cámara lenta, por ejemplo.
Pero ¿con quién te vas a enfrentar? ¿A la computadora? O sea, yo lo que creo que cuando tú coges una actividad física, como es un deporte, y lo tratas de mecanizar, que ya no es ni siquiera mecanizar, ahora lo estás introduciendo en la era de la electrónica, lo estás electronizando. Uf.
Pero es que, Chambi, la televisión de alta definición está haciéndole mucho, pero mucho daño a los umpires y al béisbol de las grandes ligas, porque cada vez todo el mundo en la casa se da cuenta que el umpire se equivoca 30 veces por partido.
¿Tú crees que tantas veces? Yo no creo, Pepe.
Bueno, vamos a decir que 20. 20 sí. Ahí, el otro día, busca tú en YouTube Ángel Hernández.
No, ya usted te ha metido más. Me estás mencionando al Jeffrey Hammer de los umpires. Tengo que indicar que Jeffrey Hammer fue un caníbal. Así que no hay nadie que le haya hecho más daño al béisbol en los últimos 15 años. O sea, alguien que estuvo en el terreno, ningún participante en los últimos 15 años le ha hecho más daño al béisbol que Ángel Hernández.
Ok, perfecto. Tenemos un minuto, ¿verdad, Junior, todavía? Bueno, Chambi, un minuto más para hablar sobre lo que tú quieras. Algo más de Robeis y Ramírez, algo más de la pelota, otra locura del comisionado. ¿Qué quieres decir?
No, a Robeis le deseo lo mejor del mundo. Espero el lunes cuando hablemos, bueno, que Robeis sea otra vez campeón del mundo. Y vuelvo a reiterar que no lo dije ayer porque se lo merece. Gloria esté Robertico Urrutia, un cubano digno, un cubano que abandonó Cuba por sus ideales. Es decir, no vino a buscar un plato de comida, no vino a buscar la libertad. Y así lo tuvo, y bajo esos principios triunfó allá y triunfó aquí. Con eso, mi amigo Lacayo, lo dejo y se los entrego a usted.
Muchísimas gracias a Chambi Campos por esas sabias palabras. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos de Cuba, soy Juan Magán, mandando un saludito en Radio Martí. Se me cuidan muchísimo, se les quiere mucho Cuba.
¿Qué tal amigos? Soy Jorge Villamizar, aquí saludándolos desde Miami, a toda mi gente de Cuba. Les mando un abrazo muy fuerte aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Natalia Jiménez y quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Cuba que están escuchando Radio Martí.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Martí? Yo soy Alex Ubago. Quiero desearos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que venga lleno de salud, de trabajo y de amor.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.